En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Buenas noches, señores. Son las 9:09, las 8:09 en la Comunidad Canaria. Les damos la bienvenida si se acaban de conectar a la sintonía de radio. Y durante los próximos minutos les vamos a acompañar explicándoles toda la actualidad de este viernes 1 de agosto. Mariano Rajoy se comprometió al inicio de su mandato a comparecer ante los periodistas cada año, justamente antes de irse de vacaciones y también al final de cada ejercicio. Bueno, dicho y hecho. Hoy el presidente del Gobierno ha hecho balance político y económico de los 7 primeros meses del año y de las expectativas hasta el final de 2014 y de la legislatura también. En clave económica, Rajoy ha avanzado que en septiembre el Gobierno va a volver a revisar al alza las previsiones de crecimiento económico y también del empleo, aunque ha dicho que aún no está decidido en qué porcentaje. Recordemos que en la actualidad el Gobierno prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto del 1,2% para 2014. Para el presidente del Ejecutivo, este optimismo del que ha hecho hoy balance está más que justificado.
La recuperación es firme y cada vez más intensa. No estamos ante un espejismo ni ante un alarde de optimismo injustificado. Estamos pisando terreno sólido. La recuperación ha llegado para quedarse.
Bueno, he recordado también que dijo en 2012 que sería un año del ajuste, el 2013 el de las reformas y 2014 el de la recuperación. Y por ello espera que ahora este crecimiento económico provoque una reducción en el número de parados en nuestro país.
Jamás en la historia de nuestro país el crecimiento económico se había trasladado de manera tan directa y tan inmediata al empleo como ahora. Y eso es consecuencia de las reformas estructurales que se han hecho a lo largo de los últimos tiempos.
Un último consejo de ministros en el que el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de la reforma fiscal que va a permitir que 9.000 millones de euros vuelvan al bolsillo de los ciudadanos entre 2015 y 2016 por las rebajas en el IRPF y también en el impuesto de sociedades. Así lo ha explicado Mariano Rajoy, pero tiene todos los detalles nuestra compañera Rocío Regidor. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El Gobierno da luz verde finalmente a la reforma fiscal de la que lleva hablando más de 6 meses y que entrará en vigor de cara al año que viene. Desde que se anunció el pasado mes de junio y tras las negociaciones con los diferentes agentes sociales, el texto definitivo incluye algunas rebajas de última hora. Mariano Rajoy, que ha anunciado hoy la aprobación de la esperada reforma, ha indicado esas novedades.
La indemnización por despido queda exenta de tributación hasta un límite de 180.000 euros, tal y como hemos acordado con los agentes sociales. Se mantiene la reducción del 60% los rendimientos generados por el alquiler de la vivienda. No tributarán las plusvalías de los contribuyentes mayores de 65 años.
Pese a los cambios, las líneas generales siguen siendo las mismas. Rebaja generalizada de los impuestos, sobre todo en renta y sociedades. Finalmente, no se tocará el IVA. Rajoy estima que estas medidas supondrán un ahorro para los ciudadanos de unos 9.000 millones de euros.
Va a aliviar la carga fiscal de 20 millones de españoles, principalmente de aquellos que tienen rentas más bajas. Para empezar, quienes ganen menos de 12.000 euros dejarán de pagar IRPF. El 72% de las personas que declaran el impuesto a la renta en España declaran una cantidad inferior a 24.000 euros. Pues bien, esas personas van a tener una rebaja en 2 años, en el año 15 y el año 16, de alrededor del 30%.
A última hora, Montoro ha hecho un guiño al mundo cultural. Aplicará deducciones a los que inviertan en espectáculos teatrales y musicales. También ofrecerá mejoras fiscales a las empresas cinematográficas extranjeras que decidan rodar películas en nuestro país.
Gracias, Rocío. Pero además, no solo se ha hablado de economía, es verdad que ha sido el tema principal, pero también ha habido otros asuntos en esta rueda de prensa. Nacho Crespo, buenas noches.
Buenas noches, Leticia. Rajoy ha tratado además otros asuntos de actualidad como Cataluña, el caso Puyol o el caso Bárcenas. Nos lo cuenta Alicia González. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Mariano Rajoy se va de vacaciones con los deberes hechos. A su entender, se acaba un curso en el que la situación económica es mejor, ha dicho el presidente, convencido de que la recuperación ha venido para quedarse. Mucha economía en una comparecencia en la que, sin embargo, las preguntas han ido por otros derroteros. Sobre todo han estado centradas en Cataluña y en su reunión del miércoles con Artur Mas. Encuentro que Mariano Rajoy resume así.
Mi posición es ley sí, pero diálogo también. Con franqueza, no sé lo que ocurrirá el 9 de noviembre. Solo sé una cosa, que el señor Mas ha dicho que él no hará nada que sea ilegal. Y creo que eso sería una decisión muy puesta en razón.
Dice Rajoy que está tranquilo, que las cosas volverán a su cauce y que, a su entender, no está en peligro la unidad de España. No ha querido hablar mucho, sin embargo, de las cuentas en el extranjero de Jordi Pujol. El presidente se muestra cauto.
Esto ha generado... Es lógico, un enorme impacto, es decir, es una persona que no ha dejado indiferente a nadie y yo, mire, lo único que puedo decirle es, como he señalado antes, que las instituciones hagan su trabajo y que los políticos intentemos que estas cosas no se vuelvan a producir nunca más.
Palabras de Rajoy en su balance, ese que el año pasado no pudo hacer por estar dando cuenta en el Senado hace justo hoy un año del caso Bárcenas. Por él le han preguntado también por Jaume Matas y Carlos Fabra. Igual de cauto ha respondido que cuando le han preguntado por Pujol.
Hoy decenas de miles de políticos que están en situaciones diferentes, que no han tenido que ir y espero que no tengan que ir nunca a ningún tribunal. Y son los jueces los encargados de aplicar las leyes. Y la justicia está funcionando en nuestro país. Y creo que estamos viendo que la justicia está tratando ahora a todos por igual.
Final de un curso con la vista puesta ya en el siguiente, en el que Rajoy, según ha dejado claro esta mañana, no piensa hacer cambios en su equipo de gobierno. El tiempo lo dirá.
Gracias, Alicia. El presidente del Gobierno ha dicho además que respeta profundamente las opciones políticas que eligieron los españoles en las pasadas elecciones europeas, en las que irrumpieron en el panorama político formaciones totalmente nuevas como Podemos, aunque el presidente del Gobierno sigue apostando por el bipartidismo.
Yo creo que un modelo parecido o similar al español es bueno para España y es el modelo que existe en los países con mayor nivel de bienestar y riqueza del mundo. En Estados Unidos hay dos partidos, en el Reino Unido hay dos partidos, luego pues hay otro más pequeño, el liberal demócrata, en Alemania también, que ahora están en el gobierno. En Francia también tradicionalmente hubo dos fuerzas políticas, ahora se ha puesto de primera en las europeas, yo creo que no va a pasar en el futuro. Eso es lo que da estabilidad.
Y precisamente en el Partido Socialista, hablamos del bipartidismo, su líder Pedro Sánchez ha hecho balance de lo que llevamos de año y ha criticado las optimistas previsiones económicas del gobierno de Rajoy. Siguiendo su comparecencia ha estado nuestra compañera Ketty Garat. Buenas noches.
Buenas noches. Primer balance de Pedro Sánchez sobre la acción del Ejecutivo. El líder del PSOE huía de los datos macroeconómicos, evitaba valorar la corrección al alza de la previsión de crecimiento, pero... sugería esto a Mariano Rajoy.
El señor Rajoy no puede llamar recuperación al empobrecimiento de la clase media. Se compadece poco y muy mal el que se hable de recuperación económica cuando lo que se está planteando por parte del Gobierno de España son más recortes, más copagos y más, digamos, debilitamiento del estado del bienestar en nuestro país. Si hay recuperación económica, que se traslade a la clase media de nuestro país en forma de una rebaja de impuestos, que no hay, y también en forma de un fortalecimiento del estado del bienestar, que tampoco hay.
Denunciaba que el presidente está muy cómodo en Moncloa, rodeado de asesores y que no es sensible al sufrimiento de los 5 de cada 10 parados que no tienen prestación por desempleo. Aunque el caso Pujol y las palabras de Rajoy al respecto se colaban en esta rueda de prensa. La pregunta de radio, si el ahora de Rajoy significa que hubo hasta ahora pacto de silencio.
Respecto al caso Puyol y a la hora, decirle que, bueno, si es ahora, hubo entonces un antes, y en ese antes, quien ha estado es el señor Rajoy, no yo. Por tanto, si hay un ahora y hubo un antes, tendrá que explicarlo el señor Rajoy, porque yo desde luego en ese antes no estuve.
En clave catalana tampoco aclaraba si el documento de 23 propuestas de Artur Mas es o no la tercera vía que para el PSOE pasa por una reforma de la Constitución y de la arquitectura institucional del Estado. De su reunión prevista con Artur Mas, Pedro Sánchez la aplaza hasta septiembre. El lunes habrá reunión de la Ejecutiva.
Gracias, Ketty. Ahora nos vemos, por cierto, en el tiempo de la economía y la tertulia. Y hablaba Pedro Sánchez del caso Puyol, pues hoy también tenemos muchas novedades al respecto. Según Libertad Digital, los que fueron los aliados durante el periodo de esplendor del líder de Convergencia temen ahora que Puyol tire de la manta. Fuentes consultadas aseguran que el que fuera el molto honorable pasa estos últimos días cerca de la ira, más bien enfadado, más que de la tristeza de lo que hemos hablado estos últimos días, al ver que ha sido apartado de su partido político y que prácticamente le están tratando como un apestado.
Aseguran además que no le habría sentado nada bien que ayer CiU se abstuviera en la votación en el Parlamento para que próximamente compareciera para dar explicaciones de la procedencia de su fortuna en el extranjero. Un escándalo del que la diputada de Ciudadanos, Karina Mejías, ha dicho en el radio era un secreto a voces. Nos lo cuenta Borja Medina. Buenas noches.
¿Qué tal? La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ha señalado que las comisiones no justificadas percibidas por Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente, tienen su origen en un negocio involucrado con el área pública de la administración, cuando Felip Puig era consejero de Política Territorial y Obras Públicas. Además, el informe que la UDEF ha remitido a la Audiencia Nacional sobre Pujol Ferrusola, y del que hoy se hace eco la razón, también constata que varios empresarios asumían pagos al hijo del expresidente de la Generalitat por temor a represalias. Esta misma mañana, en nuestros micrófonos de radio, al preguntar a la diputada de Ciudadanos, Karina Mejías, sobre si el caso Pujol afecta o no a los catalanes, nos ha respondido esto.
Sí que afecta, porque a buena parte de la sociedad catalana se acaba de enterar de que su héroe tenía los pies de barro, ¿no? Y se les acaba de desmontar el mito. Entonces habrá muchos que habrán entendido que la independencia o la reivindicación independentista tiene una profunda raíz de negocio particular y personal.
Mejías ha afirmado que su partido quiere conocer si este caso se sabía y no se denunció a cambio de determinados acuerdos políticos. Y desde Convergencia, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santi Vila, ha admirado la trayectoria de Jordi Pujol, pero también ha reprobado contundentemente su conducta fiscal.
Ya me gustaría, cuando acabe mi carrera política, haber hecho un servicio al país tan importante como el presidente Pujol. Desde el punto de vista de su servicio a la comunidad, de su compromiso de entregar una vida a servir a la gente. Otra cosa es que haya hecho cosas inadmisibles, reprobables, y que yo condeno profundamente. Desde el dolor, ver a una persona que había sido una autoridad y una referencia moral, claramente ha defraudado la confianza de todo un país.
Además, Vila ha defendido que la comparecencia del expresidente en el Parlamento solo tendría sentido si las acusaciones se mantienen en el terreno de los delitos fiscales.
Gracias, Borja. Hoy también hemos conocido que Jordi Pujol ha cancelado los dos actos en los que tenía previsto participar en la Universidad Catalana de Verano, que este año se celebra del 16 al 23 de agosto en Prada de Conflete, en Francia. Según fuentes de la organización, estas cancelaciones se produjeron con anterioridad al comunicado que emitió Pujol el pasado viernes, donde confesaba que había tenido fondos no regularizados en el extranjero.
Y estamos algo menos de dos horas de que finalice la huelga en Renfe y Adif, y la jornada de hoy, como la de ayer, ha transcurrido sin incidentes y también nos ha dejado un baile de cifras en cuanto al seguimiento se refiere.
Mientras Adif asegura que la huelga ha sido secundada por el 5,8% de la plantilla, los sindicatos han cifrado el seguimiento en el 73 o 74% de los trabajadores que pueden ejercer el derecho a huelga. Renfe, por su parte, habla del 1,8%, 160 trabajadores de los 9.000 que integran la plantilla de la empresa.
En estos dos días de paros, Renfe ha cancelado un total de 513 trenes de larga y de media distancia, de ellos 160 son AVE, mientras que 343 son de media distancia y 10 son de FEBE. De las vías a las carreteras, porque hoy es el segundo día de la operación salida, en la que la Dirección General de Tráfico esperaba 5,6 millones de desplazamientos con motivo de la vuelta de vacaciones de julio de algunos y de la salida a las vacaciones de agosto para otros.
Y a primera hora de la tarde se han registrado más de 100 kilómetros de retenciones en las carreteras que transcurren hacia los lugares costeros y en las salidas de Madrid y de Barcelona.
Vamos a conectar en este momento con la Dirección General de Tráfico para conocer cuál es el estado de las carreteras en este momento. Fernando Pérez, buenas noches.
Buenas noches. Ha mejorado bastante la situación en las carreteras españolas. Apenas quedan dificultades en la provincia de Álava, en la P1 en la zona de Vitoria, también cerca de la provincia de Burgos en la zona de la Puebla de Arganzón. Además, en la provincia de Málaga, la A7 tiene todavía algunas retenciones en Marbella, dirección Estepona, y en la AP7 hay algunas retenciones en el entorno de Benalmádena, también circulando hacia el sur. En la S30 en Sevilla hay pequeñas complicaciones como consecuencia de la avería de un vehículo en un pequeño tramo de unos 2 kilómetros en ese punto, en el puente del Centenario, circulando hacia la zona de Bellavista.
Así es el estado de las carreteras como está en este mismo momento. Y ya fuera de nuestras fronteras, más concretamente en Oriente Próximo, Israel y Hamas han roto la tregua humanitaria de 3 días en Gaza, pactada ayer y que apenas ha durado unas horas.
Tanques israelíes han bombardeado la ciudad de Rafah, causando decenas de muertos, mientras que cohetes lanzados desde la franja por las milicias palestinas han caído en las localidades del sur de Israel sin provocar daños. Se trata del cuarto acuerdo de alto al fuego que ambas partes incumplen desde el comienzo de la operación Margen Protector, que este viernes cumple su jornada número 25 y que ha causado ya la muerte de más de 1.460 palestinos, en su mayoría civiles, y 64 israelíes. Nos cuenta La Última Hora desde Jerusalén, Susana Mendoza, buenas noches.
Tras el fracaso del último intento de alto el fuego hoy, el gobierno israelí está decidiendo en estos momentos si expande todavía más la operación para recuperar al soldado secuestrado esta mañana en el sur de la franja. El secuestro ocurrió a las 9:30 de la mañana, una hora y media después del comienzo del alto el fuego, cuando varios terroristas salieron por sorpresa de un túnel al sur de la franja. Durante la refriega murieron también 2 soldados, lo que eleva el número de muertes militares en Israel a 63. Este secuestro podría hacer esta guerra todavía más violenta, ya que Israel no quiere permitir otra situación como la del soldado Gilad Shalit, que fue secuestrado en la franja en 2006 y por el que Israel intercambió a 1.027 presos palestinos. Este doloroso intercambio todavía está fresco en el recuerdo de los israelíes, por lo que el gobierno está barajando qué medidas tomar ahora para rescatar al soldado Hadar Goldin, a pesar de que se desconoce si está aún con vida. Hamas todavía no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero el ejército israelí ha comenzado esta mañana una serie de bombardeos que, según el Ministerio de Salud gazatí, han dejado más de 50 muertos hasta ahora. Por su parte, Hamas volvió a lanzar cohetes a las poblaciones del sur de Israel desde la mañana, aunque portavoces de Hamas aseguraron que fue Israel quien rompió la tregua esta mañana al bombardear zonas cerca de su frontera con Egipto justo después del inicio del alto el fuego. Lo que está claro ahora es que el respiro de 3 días que todos esperaban en la zona se ha hecho añicos y las posibilidades de una tregua se esfuman por completo.
Gracias, Susana, por toda esa información. Quedan 5 minutos para que sean las 9:30 de la noche, las 8:30 en las Islas Canarias. Procedemos ahora, en los próximos minutos, a contarles otras noticias importantes que nos deja este viernes 1 de agosto. Y lo hacemos con la ayuda de Carmen Arreaza. Comenzamos explicándoles que fracasa la reunión de Argentina con el juez de Estados Unidos para evitar el default.
El juez federal Tomás Griesa ha criticado a las autoridades argentinas por emitir declaraciones públicas confusas y formadas por medias verdades sobre sus obligaciones para con los acreedores. Además, ha pedido que sigan las negociaciones entre Argentina y los fondos especulativos que demandan el cobro íntegro de la deuda.
El juzgado número 4 de León ha aceptado la solicitud de la Diputación y del Partido Popular para ejercer de acusación popular en el caso de Isabel Carrasco.
A la personación en el caso del crimen de la presidenta de la institución provincial leonesa, Isabel Carrasco, se han opuesto tanto la defensa de Montserrat González, autora confesa, y su hija Adriana Martínez, también imputada, como la fiscalía. Ambas alegaron falta de legitimación. Los escritos de solicitud fueron presentados en los días 22 y 29 de julio.
Un equipo de expertos internacionales ha encontrado nuevos restos humanos de los 298 personas del vuelo malasio que fue derribado hace 2 semanas en territorio ucraniano.
Los 60 expertos en repatriación de cadáveres han empezado hoy su labor de búsqueda. El grupo es el más grande que ha llegado al lugar desde que el vuelo MH17 de Malaysia Airlines fuera derribado en Ucrania sobre territorio controlado por rebeldes.
Una patrulla de la Guardia Civil sufre un ataque con granadas en la República Centroafricana.
Los 7 agentes españoles fueron a interceptar a un individuo para su identificación ayer por la noche. El hombre que iba armado con un fusil AK-27 se dio a la fuga y comenzó un tiroteo. Los agentes españoles se vieron atacados y tuvieron que refugiarse en los vehículos, aunque finalmente consiguieron salir del barrio sin sufrir daños.
Nos vamos rápidamente a conocer las últimas noticias deportivas. Sergio Valentín, buenas noches.
¿Qué tal, Leticia? Muy buenas noches. La jornada deportiva comenzaba muy temprano en el aeropuerto de Barajas, en concreto a las 8 de la mañana.
Hola, James, buenos días. Solo, ¿tienes ganas de entrenarte con el equipo?
Por favor.
¿Ganas de empezar con el equipo?
Claro, quiero. Quiero.
¿Te gustaría jugar la Supercopa?
A esa hora llegaba el nuevo jugador del Real Madrid, el colombiano James Rodríguez, que lo primero que hacía era irse a Valdebebas para tener su primer entrenamiento como jugador del Real Madrid, aunque solo ha estado acompañado de dos compañeros, de Rafa Varane y de Karim Benzema. En breve llegarán el resto de sus compañeros, que están en Estados Unidos. Mañana juegan su último amistoso ante el Manchester United y cuando termine ese encuentro volverán a Madrid. Entre ellos está Diego López, que en breve va a dejar de ser nuevo guardameta del Real Madrid. Ante la llegada de Keylor Navas, que va a ser presentado el lunes, y la titularidad de Iker Casillas en la Supercopa de Europa, al portero gallego solo le ha quedado una opción, y es irse del Real Madrid. Y lo más seguro es que se marche al Mónaco. Así que por fin se termina el debate en la portería del Real Madrid. Pero va a haber más debates en los próximos días, porque atención a la noticia que nos cuenta nuestro compañero José Miguel de Pedro.
El Tribunal de Justicia de Madrid ha admitido la solicitud presentada por Ecologistas en Acción para suspender cautelarmente el plan de ampliación del Santiago Bernabéu. Según denuncia esta organización, la justicia considera que la modificación del Plan General de Urbanismo de la capital está íntimamente relacionada con la investigación de la Comisión Europea que indaga si el club ha recibido ayudas públicas ilegales. El pasado mes de marzo, la Comisión hizo públicas sus dudas sobre algunas cesiones de suelo y el valor de los terrenos implicados en operaciones urbanísticas entre el Ayuntamiento y el equipo que podrían haber supuesto una ventaja económica para el conjunto blanco. El Tribunal ha decidido la suspensión cautelar de las obras ante el temor a un posible derribo si la Unión Europea las declara ilegales.
Fichajes que se han confirmado a lo largo del día, ya se sabía, pero ya es oficial. Ansaldi llega al Atlético de Madrid, este defensa argentino que procede del Zenit de San Petersburgo y que puede jugar en las dos bandas, en los dos laterales. Ochoa, el portero de México, que fue una de las sensaciones en el Mundial de Brasil, es nuevo guardameta del Málaga, ya ha sido presentado, al igual que otro portero. Deja el Valencia por el Getafe, hablamos de Guaita, que firma por el equipo de Contra, y quien todavía no ha buscado o no ha encontrado los defensas que ha solicitado su entrenador, Luis Enrique, es el Fútbol Club Barcelona. Por eso José María Bertomeu ha viajado a Birmingham, donde está concentrado el equipo, para reunirse con Luis Enrique. Buscan dos defensas más. Mathieu, de momento, sí que ha llegado, aunque no se considera de los mejores del mundo.
¿Yo? No. Tengo mucho camino para eso, y yo, como he dicho, me voy pero a 100% para el equipo y tratar de hacer lo mejor posible. Y después, el mejor o no el mejor, no me da igual. Yo quiero el mejor para el equipo.
Vermaelen es el que está en pole position para llegar al Barcelona. De hecho, su entrenador, Arsène Wenger, el técnico del Arsenal, ha dicho que lo más probable es que el belga se marche del Arsenal este verano. Y hablando del Barcelona, es noticia Sergio Busquets y el dorsal número 5 que ha llevado Carlos Puyol durante muchas temporadas, y según ha informado el Barcelona, el 5 por petición de Puyol lo va a heredar Sergio Busquets. De ahí el peso que va a adquirir el centrocampista en el vestuario azulgrana. Aunque para noticias, la que se ha producido hoy en la Liga de Fútbol Profesional, en la sede que está en Arturo Soria, organismo que preside Javier Tebas y que ha confirmado el descenso del Murcia a Segunda B.
Es que es el propio Murcia, en la documentación que ha presentado, el que reconoce que no puede cumplir con los ratios. Por lo tanto, es ratificación de comisión delegada, pero la dirección legal ya manifiesta en un informe que no puede cumplir.
Se queda una plaza vacante en Segunda División que va a ocupar el Mirandés, y estamos a la espera de qué va a pasar el Racing de Santander. Tiene 5 días más de plazo para presentar la información complementaria que aclare su verdadera situación económica. Si es buena esta información para la Liga de Fútbol Profesional, se quedan en segunda. Que no, pues entonces ocuparía esa plaza el Castilla, el filial del Real Madrid que dirige Zidane.
Gracias, Sergio Valentín, por todas esas noticias. Y ahora, como siempre, todos los días a esta misma hora, vamos a terminar este informativo echando la vista atrás para ver qué es lo que ocurrió tal día como hoy, pero años atrás. Soraya Andrés.
El 1 de agosto de 1492 se ordena la expulsión de los judíos de España por orden de los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. La expulsión se promulgó mediante el Edicto de Granada en la Alhambra. El decreto para la Corona de Castilla iba firmado por los dos reyes. En cambio, el que era válido fue para la Corona de Aragón, que solo llevaba la firma del rey Fernando. Entre las dos versiones existían diferencias significativas, aunque ambas partían de un mismo proyecto. Desde el principio de su reinado, Isabel y Fernando se preocuparon de proteger a los judíos, ya que eran propiedad de la corona. Los días transcurrían y los reyes católicos no pudieron acabar con todas las vejaciones y discriminaciones que padecían los judíos, alentadas en muchas ocasiones por las predicaciones de los frailes. Entonces tomaron la decisión de segregar a los judíos para acabar con los conflictos. Encargaron al inquisidor general Tomás Torquemada la redacción del decreto de expulsión, exigiéndole que pusiera tres condiciones: la justificación de la expulsión de los judíos por la imputación de dos delitos graves, darles plazo suficiente para que eligiesen entre el bautismo o el exilio, y los que se mantuviesen fieles a la ley mosaica pudieran disponer de sus bienes inmuebles, con algunas salvedades como no poder sacar oro ni plata. Los judíos que fueron expulsados recibieron el nombre de sefardíes. La finalidad de este decreto fue para impedir que siguieran influyendo en los cristianos nuevos para que estos judaizaran. La decisión de expulsar a los judíos está relacionada con la instauración de la Inquisición 14 años antes en la Corona de Castilla y 9 en la Corona de Aragón, porque precisamente fue creada para perseguir a los que seguían practicando su antigua fe. El número de judíos expulsados sigue siendo objeto de controversia. Las investigaciones más recientes las sitúan en torno a los 50.000, teniendo en cuenta los miles de judíos que después de marcharse regresaron a causa del maltrato que sufrieron en algunos lugares de acogida. A lo largo de toda la extensa historia, la convivencia de judíos, musulmanes y cristianos en Toledo hizo que se le terminase conociendo como la ciudad de las tres culturas.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero.